y naturalmente la resistencia que tiene en parte de un sector de la opinión el propio proceso. La primera crítica que vamos a oír o que estamos oyendo en línea abierta y en los mensajes que llegan a la W es que 7.000 armas no es nada. Hemos tratado de explicar que estas armas son las armas de dotación personal de cada guerrillero y a esto hay que sumarle luego las armas pesadas de cada frente, armas de guerra, que no son las que carga cada guerrillero. ¿Estamos de acuerdo, doctor Jaramillo?
Estamos de acuerdo, Julio, en que falta un poco de armas por sacar de las caletas. Pero fíjese una cosa, aquí realmente lo más importante es que son los hombres. 7.000 hombres y mujeres armados es mucha gente. Y que las FARC hayan finalmente dado ese paso, yo creo que sí nos tiene que llenar a todos de alegría. En Colombia, desafortunadamente, hasta el día de hoy, conseguir un arma no es algo muy difícil. Yo creo que nos debemos concentrar en ese paso que están dando los hombres y mujeres de las FARC a la legalidad, a jugar por las reglas de la democracia, a cambiar sus vidas y construirlas nuevamente en condiciones de paz. Yo creo que ese debe ser el mensaje que queda el día de hoy.
Doctor Jaramillo, este desarme que ya fue confirmado por las Naciones Unidas, ¿quiere decir que a partir de hoy las FARC podrán participar en política?
Distingamos entre la dejación individual de las armas, que es lo que concluye el día de hoy, es decir, todos los miembros de las FARC en las zonas deben haber dado el paso a la legalidad con un certificado de Naciones Unidas que dejaron las armas, con una acreditación de la oficina, ¿no es cierto? Y otra cosa es ya el fin del proceso formal de dejación de armas que concluye con la extracción de los contenedores de las zonas. En ese momento, cuando se saquen los contenedores el mes entrante de las zonas, concluye como tal el proceso de dejación y las FARC podrán proceder a crear su partido político, que es lo que entendemos que van a hacer en el mes de agosto.
¿Cuántas armas quedan en manos de la Guardia de las FARC en las zonas veredales hasta el primero de agosto? Porque se entiende en el comunicado de la ONU que se hace la dejación del conjunto de las armas, pero que algunas quedan para el tema de seguridad hasta esa fecha.
Sí, lo que acordamos el 29 de mayo es que la totalidad de los hombres de las FARC hacían dejación de armas para esta fecha, salvo de aquellas armas necesarias para ofrecerle protección a los campamentos. ¿Cuántas armas son? Eso es algo que coordina Naciones Unidas con las FARC, porque la situación es distinta de zona a zona. La información que me está llegando a mí es que hay zonas donde prácticamente no dejaron un solo fusil, pero hay otras zonas, pensemos por ejemplo en la zona de la variante en Tumaco. Tumaco desafortunadamente es un sitio donde hoy en día, como todos sabemos, hay mucha coca, muchos grupos de diferente tipo dando vueltas por ahí. Uno no puede dejar un contenedor lleno de armas sin protección. Igualmente podríamos mencionar el caso de Charras en Guaviare. Hay una disidencia conocida en Guaviare, están las Bacrim del otro lado del río Guaviare. Entonces mal haría uno en dejar desprotegidos unos contenedores llenos de armas mientras los extraen Naciones Unidas. Esas son las reglas de juego.
Doctor Jaramillo, hablemos de las cifras concretamente, porque obviamente frente a las cifras vienen las críticas. Naciones Unidas dice que recibió un poco más de 7.000 armas. En el gobierno, antes del plebiscito, incluso se hablaba que las FARC podrían llegar a tener 14.000 armas. ¿Cuándo se hace, digamos, el cotejo de esas cifras o de lo que se le vendió a la ciudadanía en un momento dado y la realidad que se está viendo hoy?
No, mire, yo le digo, la información que nosotros tenemos, que es la información del conteo oficial, que se hace, usted sabe que el gobierno colombiano está en una posición particular y es que realmente tenemos muchísima información sobre las FARC, por cuenta de toda la gente que ha salido de sus filas en los últimos 15 años, por cuenta de toda la información que se ha encontrado en contenedores, etcétera. Sí, la cifra oficial que nosotros nos mostraron en el comité de que creamos para revisar los listados con las agencias de inteligencia, la cifra formal del Comando General que nos mostraron hace unos 4 o 5 meses era de 7.200 armas, que es más o menos exactamente lo que se está entregando. Adicional a eso, hay unas armas que están en caletas que nadie sabe cuántas son, porque justamente están en caletas y sobre eso hay poca información, y que ahora la tarea la tienen Naciones Unidas con el apoyo de, naturalmente, las FARC, pero también pueden apelar al apoyo de las fuerzas militares, ejército y de la policía para sacar esas armas de caletas, que ahí va a haber un poco de armas más importante. Pero la cifra oficial interna que teníamos nosotros corresponde exactamente a la cifra que ha anunciado Naciones Unidas de las armas que tenían en los frentes de las FARC.
Sí, es evidentemente eso es lo más importante, como usted lo ha subrayado desde el principio en esta conversación. Quiero plantearle un tema que trae el periódico El Nuevo Siglo respecto de lo que significa el final de las FARC y la entrega de las armas, en las que hace un recuento del delito político y lo que ha significado el concepto de delito político en las instituciones, y que a juicio del editorialista es el que ha llevado al despelote nacional, por cuenta de que el delito político sirvió para que en el plebiscito los que iban por el no encontraran en ese concepto del delito político una razón para negarse al acuerdo. El Siglo propone que se derogue, que se acabe con el concepto del delito político, porque la democracia moderna resuelve los problemas a través de las elecciones. ¿Usted comparte la preocupación del editorialista del Siglo?
Alberto, eso es una discusión muy interesante para facilitar la comprensión a los oyentes que no conozcan esos temas técnicos. El delito político está en nuestra Constitución. El delito de asonada y en particular el delito de rebelión, y ha estado así en todas las constituciones de Colombia desde el siglo XIX. Uno podría decir que una vez logrado un acuerdo de paz con las guerrillas, es decir, cerrado el conflicto armado histórico, ¿no es cierto? Y para cerrar ese conflicto es necesario echar mano a la Constitución, al delito político, porque le da un marco jurídico para hacer eso, en particular para el delito básico de rebelión. Una vez logrado eso, uno podría decir, hombre, ya no más. O sea, se cerró el conflicto y en adelante consideramos que Colombia debe funcionar como una democracia liberal moderna, donde ya no aceptamos el uso de las armas, porque un principio esencial de este proceso es justamente romper ese vínculo entre política y armas. De manera que hacia el futuro me parece que es una discusión válida y sensata.
Doctor Jaramillo, quiero preguntarle sobre la huelga de hambre de Jesús Santrich y de otros hombres de las FARC que no han salido de la cárcel. ¿Qué es lo que pasa con esos hombres?
Pues mire, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, están las personas de las FARC que tienen derecho a que se les aplique la ley 1820, que es la ley de amnistía. Es decir, que les otorgue ya sea o la amnistía por el delito básico de rebelión, o que sean trasladados a una zona por los delitos más graves, que van para la JEP, o incluso que tengan una libertad condicional. Hasta la fecha, aproximadamente el 40% de los que tienen derecho a esto lo han recibido. ¿Esto por qué? Porque esto requiere un trámite judicial, porque los jueces tienen que revisar caso por caso, porque no solamente les llegan los casos de los miembros de las FARC que están en las listas, sino mucha gente que hace una solicitud, sea uno de las FARC, que los jueces tienen que revisar. Es un proceso complejo. El gobierno está haciendo todo lo que puede para que eso se agilice. Y podemos muy amablemente invitar a nuestros jueces a que hagan todo lo posible para que se cumpla con ese proceso, porque no olvidemos lo principal, Julio. Hoy las FARC están cumpliendo. Las FARC acordaron con nosotros que se iban a desarmar y hoy están cumpliendo. Nos corresponde también a nosotros cumplir.
Y una última inquietud, doctor Jaramillo, de un tema del que ya hemos hablado, pero que permanentemente se preguntan los críticos del proceso de paz. ¿Cuándo se va a modificar el famoso decreto de la chambonada de los bienes de las FARC?
Es en eso está trabajando con mucha ahínco el gobierno. Todo eso se va a resolver razonablemente, yo estoy seguro, justamente con un decreto reglamentario. Pero déjame decirle una última cosa antes de terminar, Julio y Alberto y todos, porque yo quiero volver a insistir que está muy bien, todo el mundo quiere saber qué pasa con las armas, eso me parece razonable, hoy se va a ver más, pero concentrémonos en lo principal, en los hombres y mujeres, en los seres humanos. Las FARC hoy se están desarmando, están pasando a la vida civil, y yo creo que sí tenemos que, primero, dar un paso atrás y ver eso lo que significa para nuestro país, pero segundo y sobre todo, invitar a todos los oyentes, a toda la ciudadanía, realmente a asumir una actitud de tolerancia. Eso solamente lo sacamos adelante si promovemos una cultura de tolerancia. Eso no es fácil en un año electoral, todos sabemos cómo está la fiesta, pero yo los invito a ustedes y a la W en particular a promover esta idea, a lanzar una campaña de tolerancia. Completamos el 27 de junio en el Día de la Tolerancia.
La tolerancia, eso es lo que necesitamos. Doctor Jaramillo, pues me imagino que este es un día muy especial para usted, para todo su equipo, que durante todos estos años ha dado la pelea con todas sus dificultades e imperfecciones de sacar esta paz adelante con las FARC, que llega hoy a un punto de no retorno. Como siempre, ha sido usted muy amable, doctor Jaramillo, y ojalá que la tenga un día muy, muy especial por todo lo que va